de América.
Apagón digital en Cuba tras revuelo causado por rapero que lanzó dólares desde un hotel en La Habana.
Suspensión de pagos en MLC a proveedores privados del turismo impacta negativamente a cuenta propistas y productores agropecuarios.
Reitera Estados Unidos que su política hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.
Washington condena decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de la nacionalidad a opositores y críticos de Daniel Ortega.
Amnistía Internacional presenta ante la presidencia de Perú evidencias de abusos contra manifestantes.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este viernes 17 de febrero de este año 2023, el equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
El impago en moneda libremente convertible a los emprendedores cubanos agudiza la crisis del cuentapropismo en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La resolución 175 del 2022 del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, que establece la suspensión de pagos en moneda libremente convertible a proveedores del turismo por insostenibilidad financiera del Mintur, provoca ya serias afectaciones en cuentapropistas y productores agropecuarios, aseguraron a Radio Martí campesinos, emprendedores y expertos. Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en la ciudad de Santa Clara, señaló que allí hay muchos cuentapropistas afectados por la resolución.
Todo el que hace negocio con el Estado cubano siempre sale perdiendo. Los trabajadores por cuenta propia tienen un convenio firmado por ambas partes. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Se lava las manos y no importa la afectación. Legalmente tú no puedes hacer una demanda judicial porque todo está en el mismo plato. Ellos son los que mandan y deciden y disponen.
Hay mucho malestar por las pérdidas sufridas entre los agricultores que trabajan con el turismo, asegura el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
El Banco Nacional de Cuba no se ha pronunciado tampoco, no piensan pagar absolutamente nada. Esto ha repercutido, los campesinos cubanos no se sienten motivados con lo que está sucediendo.
El agricultor Emiliano González, desde Bayamo, explicó que ya estos impagos han ocurrido en otras oportunidades.
Las deudas del gobierno para el campesino que le entrega los productos siempre se atrasan, si llega un momento que eliminan completamente y no pagan. Esto ha pasado muchas veces, no solamente en el sector del turismo.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que hay muchos emprendedores paralizados por la resolución.
El sector privado en este momento no tiene capacidad para comprar materias primas, para reposicionarse dentro del mercado, debido a esa resolución. Y en un entorno así aumentará la crisis.
Jaxi Cires, abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos dijo:
esto impacta de manera negativa en los emprendedores que tienen que hacer grandes sacrificios para financiarse, para producir los bienes y servicios, para poder venderlos y que después no te pague.
Y el economista Elías Amor Bravo concluyó que la resolución es una clara muestra de la actual crisis económica que enfrenta el gobierno cubano.
Es muy serio y ocurre en presencia de unas arcas del Estado vacías porque no les entran divisas del turismo, es lo que está explicando que no haya dinero y por tanto se cortan automáticamente las repatriaciones de beneficios. Esto tiene graves consecuencias, pues todo esto va en contra de la data del país como inversor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y en apoyar al pueblo cubano. Así lo declaró el jueves la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Por medio de Twitter, la sede diplomática denunció que desde las manifestaciones del 11J, más de 700 manifestantes y más de 1,000 presos políticos siguen confinados en las prisiones de Cuba.
El régimen continúa reprimiendo violentamente las protestas pacíficas, subrayó la embajada, y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos.
La embajada de Estados Unidos también volvió a alertar sobre posibles estafas en el proceso para obtener parol humanitario con el nuevo programa para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
La representación diplomática recordó que el acceso al proceso de parol es gratuito y que ni el patrocinador en Estados Unidos ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado.
Es una estafa si le piden dinero, subraya el mensaje de la embajada de Estados Unidos.
En otra información, una vez más, las autoridades del penal de Quibicán en Mayabeque intentan implicar al preso político Roberto Pérez Fonseca en un delito común, según ha denunciado su familia a Radio Martí. Su madre, Lisette Fonseca, dijo que en esta oportunidad enviaron a otro recluso a robar sus pertenencias y así provocar un altercado.
Robert se dio cuenta que le estaban robando alimentos, la comida que yo le llevo, galletas y chocolate. Entonces, pero bueno, él se dio cuenta, se lo dijo a los jefes de disciplina, que son unos mismos presos, y yo les dije que no se preocupen, ellos mismos se iban a hacer cargo de buscar quién había sido. Lo buscaron, supieron quién era, y la medida que tomaron allí fue trasladarlo para otro destacamento. Así que no, en sí no se tomó medida con él ninguna por esta situación, solamente lo cambiaron. Llegaron de destacamento para otro destacamento y ya no pasó nada. Con anterioridad se dio la situación que trataron de ponerle pastillas o un arma blanca entre sus pertenencias. Esto se lo dicen los mismos presos que lo habían llamado para que lo hicieran. Es decir, los mismos de allí, de Minín, se lo habían dicho para que lo hiciera, para cuando ya se hubieran puesto a hacer una requisición. Pero ellos y nosotros le hemos dicho que no lo vamos a hacer. Entonces en ese momento cambiaron a Roger de destacamento. Cuando estaba en el otro destacamento, como ella estaba alerta, él siempre revisaba sus cosas y se dio cuenta que le habían puesto unas pastillas. Entonces la quitó, bajó todo, y entonces se hizo la valla, se hizo la denuncia por redes y ya no pasó nada más hasta ahora otra vez que volvimos a dormir. Pienso que se lo están tratando de ponerle alguna causa común, porque ellos saben que él es de carácter fuerte y que él iba a tratar de buscarlo, de fajarse, de pasar. De qué pasará. Yo siempre repito, tú tranquilo, tranquilo, porque nosotros sabemos lo que quieren hacer.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, donde rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro.
En España, artistas e intelectuales cubanos están pidiendo al cineasta Pavel Giró que publique el material original del Mea Culpa del poeta Heberto Padilla, grabado por la seguridad del Estado en 1971 y utilizado en el documental El Caso Padilla. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La polémica ha subido de tono en redes sociales entre quienes exigen a Giró la publicación y la famosa autoinculpación de Heberto Padilla y los que piden respetar el ciclo de festivales y exhibiciones de la película. En ese sentido, el artista plástico Hanle Labastida dijo a Radio Televisión Martí que se aprecia falta de transparencia sobre algo que debería ser público.
Porque es un material que evidentemente en Cuba lo tiene nada más que el Departamento de Seguridad del Estado o el Archivo Nacional, en fin. Entonces la polémica se basa desde un inicio sobre eso. El material originario, ¿de dónde viene y por qué no está expuesto este material? Al no estar expuesto, suscita muchas dudas. Muchos intelectuales que han sido reprimidos durante mucho tiempo han pedido de que ese material se exhiba. Se ha pedido ahora, en este caso, al autor del material.
El documental El Caso Padilla indaga en el proceso represivo contra el poeta en 1971. Su director, Pavel Giró, respondió que el original de la autoconfesión verá la luz próximamente.
Desde el minuto cero en que yo saqué esta película, yo siempre dije que la película iba a salir a la luz, que la iba a poder ver todo el mundo, el material original, quiero decir. Eso nunca ha sido cuestión de debate. Ahora la cuestión de debate es que si lo hago ahora o el mes que viene o no sé qué. Va a salir, pero no va a salir ahora. Va a salir próximamente, pero no va a salir ahora. Así de simple. Este es un debate que no tiene sentido.
El Caso Padilla también se presentó recientemente en el Festival de Cine de Miami. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Santiago de Compostela, Galicia, fue suspendido el juicio contra la cónsul cubana acusada de agresión a activistas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de activistas cubanos se manifestaron frente al juzgado de Santiago de Compostela en Galicia contra el régimen cubano y su falta de principios éticos y exigieron la libertad de los presos políticos. Este jueves debía celebrarse el juicio contra la cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, que denunció a la policía de España el hecho ocurrido el 26 de julio de
2022. Cuando le hicieron la citación aquí al Consulado General de Santiago de Compostela, han notificado que hay una nueva cónsul,
explicó Habana de la Torre.
Es decir, a esta cónsul, antes de que se acabase su mandato, la han sacado de aquí en noviembre, han puesto otros cónsules.
El juicio contra la funcionaria cubana previsto para este jueves fue suspendido por encontrarse en huelga los empleados de la institución de justicia gallega, pero las activistas aprovecharon su viaje para desplegar una pancarta con fotos impresas de altos dirigentes de Cuba, calificándolos de asesinos, así como imágenes que ilustran la represión de las protestas de 2021 y el desgaste de la situación económica, política y social del país. Se desconoce si la sustitución de la diplomática está relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado sobre su destino laboral, pero Martínez Millán sigue sujeta a la decisión que adopte el juez español que lleve el caso y si es citada, deberá comparecer o declararse en rebeldía según las leyes españolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los cubanos vieron interrumpidos los servicios de sus teléfonos móviles en casi toda la isla desde alrededor de las 6:30 de la tarde del jueves, en medio del revuelo causado por un rapero que lanzó dólares desde un hotel en La Habana.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, informó en una escueta nota en Twitter una afectación de los servicios de telefonía móvil en gran parte del país.
También resultó afectado el acceso a Internet. Los usuarios escribieron en la cuenta de Texa en Twitter que hasta los números de emergencia estaban fuera de servicio.
El monopolio de las telecomunicaciones cubanos aseguró estar trabajando en la detección de la falla para restablecer los servicios.
Y hoy viernes en los deportes estará acompañándonos José Campos el Chambi y ampliará a las 12:50. Recuerde, en nuestra sección se nos ha ido un verdadero hombre del béisbol, adiós a Tim McCarver y además a Dan Silver, el árbitro de los árbitros. Así que de esto y mucho más, José Pepe Campos el Chambi estará con nosotros a las 12:50 en nuestra sección de deportes.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos condenó la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de nacionalidad a 94 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y revocar la ciudadanía a 222 presos políticos excarcelados y desterrados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la decisión de Nicaragua de quitarle la ciudadanía y confiscar los bienes a 94 opositores y críticos es un acto incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Él dice que este es un acto deplorable y es otro paso hacia atrás para el pueblo nicaragüense y sus esperanzas de vivir en la democracia que se merecen. El gobierno de Nicaragua despojó a 94 ciudadanos de su nacionalidad según una resolución leída por un juez el miércoles. La mayoría de los 94 opositores que perderán su ciudadanía se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua. La medida se produce después de que el gobierno expulsara a más de 200 presos políticos a Estados Unidos. Casi todos destacados críticos del gobierno encarcelados en la represión del presidente Daniel Ortega contra la disidencia en los últimos años. Más tarde, el gobierno anunció que también planea despojarlos a todos de su ciudadanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una encuesta realizada aquí en Estados Unidos revela que los norteamericanos se encuentran cada vez más descontentos con los niveles de inmigración en el país. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Los estadounidenses, demócratas y republicanos expresan preocupación y desacuerdo con las cifras de inmigrantes en el país, y una nueva encuesta de Gallup muestra que la satisfacción que ellos tienen con el nivel de inmigración a Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en una década. La consulta muestra que alrededor del 63% de los encuestados dijeron que no estaban satisfechos con la inmigración, y en enero de 2022 la satisfacción general con la inmigración se situaba en el 34%, mientras que para enero de este año el número se redujo a 28%. En 23 años de encuesta, el porcentaje de satisfacción más bajo, el 23%, se registró en 2007, mientras que el más alto fue del 41% en 2018. El deseo de menos inmigración aumentó en todas las líneas partidarias, pero el sentimiento se mantuvo más alto entre los republicanos. Según Gallup, en 2021, 4 de cada 10 republicanos dijo que creían que los niveles de inmigración eran demasiado altos. El número aumentó a casi 6 de cada 10 en 2022. Y 2023, esta última encuesta muestra que son 7 de cada 10. Entre los demócratas, la insatisfacción de que la inmigración es demasiado alta también subió, desde el 2% en 2021 al 11% en 2022 y al 19% en enero de este año. Mientras tanto, los independientes también se mostraron insatisfechos con la inmigración. En 2021 era el 19% y en enero de este año el 35%. La directora de investigación social de Estados Unidos de Gallup, Lydia Saad, dijo a La Voz de América: la pregunta de la encuesta no especificó la inmigración legal o ilegal y solo se le pedía a la gente que dijera si estaba satisfecha o insatisfecha con el nivel de inmigración en el país hoy en día. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un total de 213 personas, entre ellas 111 prostitutas, fueron detenidas en una operación contra la trata de personas y la prostitución encabezada por la policía del condado de Polk en el centro de Florida, reportó la agencia EFE.
Algunas de las arrestadas llegaron a Estados Unidos desde otros países, engañadas con ofertas laborales falsas y que después eran obligadas a prostituirse.
Los detectives que participaron en la operación incautaron fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a los detenidos.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a asignar los recursos necesarios para contrarrestar los daños en la zona de Ohio, donde se descarriló un tren que transportaba material tóxico. El informe lo tiene Héctor Contreras.
Ha pasado más de una semana desde que unos 50 vagones de un tren de carga se descarrilaron en las afueras de Palestina Oriental, cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, y desde entonces las autoridades han luchado para evitar una tragedia ambiental, ya que muchos de los vagones transportaban químicos que podrían contaminar el aire y las aguas de los ríos, afectando el agua en la región. La preocupación de los especialistas también se centra en la calidad del aire y en el vertimiento de residuos químicos en los suelos cercanos al lugar de la tragedia, algo que traería un impacto negativo en la flora y fauna del lugar. A pesar de que el accidente no dejó víctimas mortales, sí obligó a la evacuación de muchos de los habitantes de la zona debido al potencial riesgo de sufrir algún tipo de intoxicación por la calidad en el aire. Esto debido a que uno de los químicos que se transportaba en el tren es cloruro de vinilo, un compuesto incoloro asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. En tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden está en contacto permanente con el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y además se comprometió a brindar los recursos necesarios para evitar una emergencia mayor, y la portavoz Karine Jean-Pierre destacó.
Vamos a responsabilizar a Norfolk Southern y ahora mismo escucharemos a la gente de Ohio y a los funcionarios de esa área, ya que es importante para que las agencias puedan hacer su trabajo, y vamos a hacer todo lo posible para mantener esa comunidad sana y segura y llegar al fondo de esto.
Los contaminantes de los vagones descarrilados se derramaron en algunas vías fluviales y fueron tóxicos para los peces, pero las autoridades dijeron que el agua potable en el área se mantuvo protegida. Además del cloruro de vinilo, hay al menos otras tres sustancias consideradas tóxicas si se liberan en el aire, el suelo o el agua, según una carta de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que notifica al operador ferroviario Norfolk Southern sobre la responsabilidad potencial de los costos de limpieza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:19, continuamos en este informativo con noticias de América Latina. La identificación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en el accidente del miércoles en Panamá tomará tiempo. Así lo advirtieron las autoridades y estas son las declaraciones, además, de Leodán Berrios, integrante de la Cruz Roja Panameña, habló al respecto. Los detalles con la agencia AFP.
Panamá informó el jueves que tomará tiempo identificar a las decenas de migrantes fallecidos en un accidente de bus en Gualaca, provincia de Chiriquí. La Fiscalía considera que por el estado de los cuerpos no se puede dar aún una cifra exacta de fallecidos, por lo que será necesaria información de sus países de origen, tal como registros dactilares, odontológicos y muestras de ADN de familiares.
Pues todavía no se han podido identificar muchos de los cuerpos. Nosotros acá lo que estamos haciendo es tratando de establecer ese contacto. Esa es meramente una acción humanitaria que nosotros como institución realizamos.
Los cuerpos fueron almacenados en un camión frigorífico luego de que se rebasara la capacidad de la morgue. El gobierno panameño tampoco ha precisado la nacionalidad de los fallecidos ni de los heridos. Se han dado distintas versiones sobre la cifra de muertos, que es de aproximadamente 40. El Servicio Nacional de Migración dijo que se cuentan ciudadanos de Ecuador, Venezuela, Haití y Cuba. Por su parte, las cancillerías de Cuba, Colombia y Ecuador ya han confirmado la muerte de connacionales.
Nosotros estamos en acciones del restablecimiento del contacto familiar para que los familiares, pues, en el exterior puedan tener conocimiento acerca de sus seres queridos.
El accidente también dejó más de 20 heridos que fueron trasladados a hospitales. Según medios locales, el autobús se salió de la carretera en una curva durante la madrugada y se precipitó por un barranco mientras transportaba a 66 migrantes a un refugio. Entre ellos había 20 menores.
El jefe del Estado Mayor de la Armada de Colombia, vicealmirante Orlando Enrique Grisales, dijo en una entrevista a La Voz de América que la isla colombiana de San Andrés se ha convertido en el último año en un corredor usado por los migrantes que prefieren surcar estas aguas en el Caribe para llegar hasta Nicaragua con el fin de evitar el peligroso recorrido por el tapón del Darién.
Grisales asegura que de las embarcaciones que han salido de San Andrés con los migrantes, ninguna cuenta con las normas de navegación para salir a aguas abiertas ni equipos de comunicación de alta frecuencia para establecer contacto con tierra en caso de naufragios.
En esas aguas, en el mes de diciembre, una embarcación con 24 migrantes naufragó entre San Andrés y la isla Maíz, en Nicaragua, y 20 de ellos continúan desaparecidos.
En Perú, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de la Organización Amnistía Internacional, expuso ante la presidenta Dina Boluarte evidencias del uso de la fuerza durante la represión de las protestas antigubernamentales. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La policía peruana ha hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones. Así lo denunció la Organización Amnistía Internacional en un informe.
Nos encontramos frente no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino crímenes bajo el derecho internacional. Podemos evidenciar que han habido ataques generalizados en contra de la población civil.
La abogada detalló que el informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos. La representante se reunió el miércoles con la presidenta Dina Boluarte, a quien presentó evidencias.
Que las fuerzas policiales, posicionadas siempre con el privilegio del monopolio de las armas, pero además con el privilegio de poder elegir desde dónde disparaban y hacia dónde disparaban, estos crímenes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En las pruebas recopiladas por la organización se incluyen también testimonios de víctimas y familiares en Lima, Ayacucho, Andahuaylas y Puno. El martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de 6 personas durante las protestas en diciembre en la región de Apurímac. Otra investigación fiscal está en curso por las muertes en Ayacucho. Una encuesta reciente de Ipsos indica que 76% de los peruanos respalda la renuncia de Boluarte. Las protestas dejan 48 muertos y estallaron hace más de 2 meses, exigiendo también la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
El gobierno venezolano insiste en condicionar el reinicio de los diálogos en México con el propósito de ganar tiempo, según coinciden miembros de la oposición. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque la oposición venezolana ha negado estar incumpliendo un acuerdo firmado el año pasado para crear un fondo de 3,000 millones de dólares para la atención social, con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura no tener motivación ni certezas para volver a la mesa de diálogo en México. A juicio de Julio Borges, vicepresidente de Relaciones Internacionales del partido opositor Primero Justicia, el gobierno busca ganar tiempo y estima que si hubiera buena fe, se estaría avanzando en temas como derechos humanos y derechos políticos.
Yo creo que los países lo entienden y por lo tanto no se cae en la presión de Maduro, o no se debe caer en la presión de Maduro, en ganar tiempo para que Maduro sienta entonces que pues, se puedan abrir negociaciones particulares con intereses petroleros o energéticos o políticos, sino que se logre mantener un bloque.
Consultada por La Voz de América, la analista política y presidenta de la organización Reunificados, Indira Urbaneja, opina que ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, un acuerdo político es la llave de entrada para que Estados Unidos continúe flexibilizando sanciones.
Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo, pierde el país, pero además se complica la situación interna. Recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda obtener ese cash y pueda obtener una licencia de repente más flexible, va a tener que volver a México y va a tener que avanzar con el acuerdo político.
Tras la firma del acuerdo en noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Doce y 26 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Las autoridades de Ucrania ordenan la evacuación de civiles antes de lo que podría ser la batalla final por la estratégica ciudad de Bakhmut. Europa Press con los detalles.
El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer 5 civiles fallecieron y 9 resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Bereshuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las Fuerzas Armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles.
Nos vamos hasta Turquía y Siria. La cifra de víctimas tras el terremoto ya supera los 41.000 muertos, según los datos divulgados por las autoridades de ambos países, mientras Naciones Unidas pide más recursos para atender la crisis humanitaria generada por esta tragedia. La agencia AFP amplía esta información.
Las víctimas por el terremoto en Turquía y Siria ya suman más de 41.000 según cifras oficiales. Funcionarios y médicos calculan que más de 38.000 personas han muerto en Turquía y unas 3.000 en Siria desde el sismo del 6 de febrero. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido ampliamente. Turquía suspendió las operaciones de rescate en algunas regiones y el gobierno de Siria ha hecho lo mismo en áreas bajo su control. Muchas personas en las zonas afectadas se enfrentan una emergencia paralela conforme tratan de recoger sus pertenencias en medio del frío extremo, sin comida, agua o sanitarios, aumentando las posibilidades de que el desastre escale por enfermedades. La ONU solicitó fondos por $1,000 millones, cifra que permitiría ayudar a más de 5 millones de personas en áreas como seguridad alimentaria, protección, educación, agua y refugio. La Cruz Roja triplicó el jueves su solicitud de fondos de emergencia a más de $700 millones.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, aunque continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. El próximo martes volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía en todas nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Gracias por acompañarnos. Que tenga muy buenas tardes y buen fin de semana.